Creativa al aire.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición especial de Tribuna Deportiva, la segunda después de la que realizamos con respecto al formato que va a utilizar la NBA para su retorno, y en esta oportunidad hablaremos sobre el inicio de la Liga Española, toda la actualidad y el futuro inmediato de Real Madrid y Barcelona de cara a esos 11 partidos que restan para definir al campeón de la temporada 2019-2020. Partidos, esquemas tácticos, fechas importantes, detalles, curiosidades y estadísticas las encontrarán acá. Mi nombre es Alex Monge y esto es Tribuna Deportiva. ¡Comenzamos! Damos inicio a la temática para este día, y es que mediante un comunicado emitido por el Consejo Superior de Deportes y autoridades de la Liga, se acordó la reanudación de la competición, la cual quedó pausada desde el pasado mes de marzo a causa del origen del COVID-19, y esta se reiniciará con el partido en el cual se enfrentarán Sevilla ante Betis como una nueva edición del Derbi andaluz. La Liga distribuirá las 11 jornadas restantes del torneo en el lapso del 11 de junio al 19 de julio, con actividad todos los días de la semana, y esto permitirá que el Real Madrid pueda enfrentarse al Eibar en el retorno de la Liga el domingo 14, y un día antes el Barcelona haga lo propio enfrentándose al Mallorca. Las autoridades de la Liga develaron además que se prevé iniciar la temporada 2020-2021 el próximo 12 de septiembre, tras la conclusión de las competiciones europeas y a tan solo 55 días de haber terminado el presente torneo. Dejando claro las fechas en las cuales tiene previsto la Liga iniciar y terminar el presente campeonato, damos paso al análisis detallado del Fútbol Club Barcelona. Bueno, quiero que recordemos algo. El Barcelona disputó su último partido de Liga ante la Real Sociedad, un duelo en el cual el cuadro catalán ganó con marcador de 1-0 gracias a un penalti que marcó Leonel Andrés La Pulga Biónica Messi al minuto 81. Los resultados previos a esa victoria ante la Real Sociedad fueron un 2-1 como local frente al Getafe, un 5-0 en Camp Nou ante Eibar, el empate 1-1 con Napoli en San Paolo por los octavos de final de la UEFA Champions League, y la derrota 2-1 en el Santiago Bernabéu ante Real Madrid por la Liga. Si nos vamos a estadísticas más detalladas, el Barça es líder de la tabla general de la Liga Española con 58 puntos en 27 jornadas disputadas, con 18 victorias, 4 empates y 5 derrotas, para un margen de 63 goles a favor y 31 goles en contra, en una diferencia de más 32. Entre los puntos destacados que nos deja la actividad del Barça en la presente temporada de la Liga, es que el cuadro catalán es el mejor local de la competición española, con un registro de 13 victorias, un empate y ninguna derrota. En sus 14 partidos jugando en Camp Nou, el Barça ha marcado 45 goles y únicamente ha dejado encajar 12. En el apartado como visitante, el Barça es el quinto mejor equipo fuera de casa, siendo superado por la Real Sociedad, el Getafe, el Sevilla y Real Madrid, que es el mejor en este apartado. En sus 13 visitas, el FC Barcelona acumula los siguientes números: 5 victorias, 3 empates, 5 derrotas y un saldo de 18 goles a favor y 18 goles en contra. El Barcelona es el equipo con la mejor posesión de balón en la Liga con un 62.1%, y también el cuadro catalán tiene el mejor registro en precisión de pase con un 88.4%. Además, Leo Messi es el máximo anotador del Barcelona y también de la Liga con 19 dianas. Y el argentino es el mejor pasador con 12 asistencias. Esos son algunos datos estadísticos que nos deja el Barcelona en el actual curso de la Liga Española. Y también es importante destacar que bajo la tutela de Quique Setién, el cuadro catalán nos muestra un sistema conformado por el factor defensivo que inicia con Marc-André Ter Stegen en la portería. Además, tiene como protagonista en una fila de cuatro elementos a Nelson Semedo por banda derecha, Jordi Alba en la lateral izquierda, Gerard Piqué con Clément Lenglet como defensores centrales. Los puntos que logramos detallar en el esquema táctico que utiliza Quique Setién es que una de sus variantes en zona defensiva suelen ser Sergi Roberto en el lugar de Nelson Semedo y Samuel Umtiti como relevo de su compatriota Clément Lenglet, o una pareja de centrales con Umtiti y Lenglet Si la decisión es prescindir de Gerard Piqué, ya sea por lesión, sanción u otro motivo que el estratega español considere apropiado. Ahora analicemos el centro del campo del Barcelona. Este sector catalán se forma mediante la inclusión de Sergi Busquets en la posición de contención y Frankie de Jong con Ivan Rakitic como interiores. El caso del jugador croata considero que a título personal es llamativo, porque en las últimas temporadas su valor dentro del once inicial se ha ido devaluando a tal grado que pienso que en partidos importantes como Liga y Champions ha quedado marginado, y esto por supuesto se ha dado desde la era Valverde. Además, pienso que con Quique Setién el balcánico ha tenido algunas apariciones, pero las sombras de ese horizonte que le sitúan fuera de la ciudad condal aún siguen presentes, y por eso en su posición también puede ingresar Sergi Roberto. Si pasamos al área de producción de goles, el ataque culé es comandado por Lionel Andrés Messi, quien funge como extremo por derecha a perfil cambiado, acompañado de Antoine Griezmann por la izquierda y Luis Suárez en funciones de killer. Para muchos no es novedad que Leo Messi es quien da fluidez al juego y bueno, sabemos lo que puede hacer la pulga biónica con el balón, se la das y en una te cambia un partido. Pero cuando la presión del rival es demasiado alta y la aplicación de un marcaje escalonado se pone de manifiesto, la productividad de Messi y el Barcelona baja considerablemente. Principalmente esto sucede en partidos de visita, como lo mencionábamos, los registros que el Barcelona tiene siendo el quinto mejor clasificado en cuanto a lo que equipos visitantes se refiere. Y quiero que hagamos una pausa en este aspecto principalmente, puesto que el Barcelona como visitante ha dejado puntos, y siendo sinceros, si no fuera por la falta de contundencia de sus rivales en liga, seguramente el representativo catalán no sería el puntero de la máxima competición del fútbol en España, y les explico por qué. Resulta que a título personal considero que Leo Messi y Marc-André Ter Stegen por cuenta propia se han convertido en esos dos pilares fundamentales que mantienen a flote al Barcelona. El meta alemán con sus intervenciones magistrales que ahogan el grito de gol de los rivales, ya sea para evitar una apertura en el marcador, un empate o la ventaja definitiva que a la postre significaría la victoria del rival en turno. Y luego llegamos a algo que yo denomino el efecto Messi. La estrella argentina tiene en sus pies la capacidad de cambiar un partido en un abrir y cerrar de ojos, con genialidades que van desde regates continuos hasta definiciones magistrales, sea desde un tú a tú con el golero rival o a balón parado en un vértice de 30 o 40 metros de distancia entre el balón y la portería. También considero que la incorporación de Luis Suárez y Antoine Griezmann en el juego de Messi le permiten al actual Balón de Oro el poder descargar balones, encontrar apoyo y jalar marca, generando espacios que pueden ser ocupados a partir del movimiento que Luis Suárez en calidad de 9 u otro compañero puedan realizar y así llegar de frente al marco rival. Los números del FC Barcelona actualmente le dan la oportunidad de llegar al retorno de la liga como el líder de la competición y también a falta de 11 partidos ver si puede encantar nuevamente el alirón dependiendo de cuáles sean los resultados que obtengan. Yo creo que el Barcelona tiene todo para ser campeón de la liga porque depende de sí mismo. Sin embargo, en algún dado caso el Barça genere uno o dos pinchazos, está más que claro que si el Real Madrid aprovecha esa o esas oportunidades, le va a pasar en la posición del primer lugar y seguramente el título se va para la diosa Cibeles. Pero si en dado caso el Barcelona hace bien las cosas, estaríamos viendo un año más ser campeón al equipo que comanda Leo Messi. Ahora hablemos del Real Madrid. Bueno, el cuadro merengue es el segundo mejor clasificado de la Liga Española tras 27 partidos disputados. Los de Chamartín acumulan 56 puntos, dos menos que el Barcelona. También el Madrid maneja un saldo de 16 partidos ganados, 8 empatados y 3 perdidos, con una diferencia de goles a favor de 49 y 19 goles en contra. Esos 19 goles en contra le permiten al meta belga Thibaut Courtois ser el mejor evaluado bajo los tres palos y por ende estar próximo a ganar el trofeo Zamora, que es el premio que se le da al mejor portero de una temporada en la Liga Española. Los números del Real Madrid jugando en la Casa Blanca en 13 partidos disputados han logrado acumular 31 puntos en 9 juegos ganados, 4 empatados y ninguna derrota. Si evaluamos el accionar del Real Madrid fuera de casa, en 14 partidos el cuadro merengue ha ganado 7 partidos, ha empatado 4 y ha perdido 3. Los goles a favor son 22 y los goles en contra 10 para una diferencia de más 12. Hasta el día de hoy el Real Madrid es el equipo que realiza más tiros a portería por partido, dejando un saldo de 16.1 en ese aspecto. El máximo anotador del Real Madrid en la liga es el francés Karim Benzema con 14 dianas y dejando una contribución del 29% a la causa de su equipo. Eso es en cuanto a datos estadísticos, pero ahora quiero que hablemos y hagamos un análisis profundo en cómo influye la mano de Zinedine Zidane en el accionar del equipo dentro y fuera del terreno de juego. Y quiero que recordemos que la temporada anterior, el Real Madrid quedó eliminado en Champions a manos del Ajax. En Liga no se logró trascender, en Copa del Rey tampoco, y se jugó una Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid y se terminó perdiendo. Ahora bien, ¿cuánto ha cambiado el Real Madrid desde esa temporada desastrosa hasta la temporada actual? El equipo mejoró en grandes aspectos. Generaron una gran solidez defensiva, la cual no se tenía en aquella temporada, y Thibaut Courtois lucía mal, a tal grado que los palos llovían, llovían y llovían, y recordaban la sombra de Keylor Navas, y Thibaut Courtois era centro de críticas hasta llegar a un punto donde las redes sociales eran insostenibles cada que el Real Madrid jugaba. Y ahora nos encontramos con un Thibaut Courtois que únicamente ha encajado 19 goles en la presente temporada y va encaminado a ser el mejor portero del torneo. Solidez defensiva, mejor comunicación del belga con sus defensas centrales y la incorporación correcta de los laterales tanto en ataque como en defensa para poder generar productividad arriba y solidez defensiva. Y partiendo de esos aspectos, yo considero que el cuadro merengue podría tener el primer puesto de la liga a estas alturas, pero ¿por qué no sucede eso? Porque la contundencia de cara a marco rival sigue siendo la tarea pendiente del Real Madrid, y es que tras la salida de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid lleva 2 temporadas tratando de solventar el problema de contundencia. Y con el inicio de la segunda etapa de Zinedine Zidane al frente del cuadro merengue, el equipo por mucho ha mejorado y bastante, porque Zinedine Zidane para mí es uno de los mejores gestores de plantilla en todo el mundo del fútbol. El Real Madrid juega distinto con Zidane, las sensaciones y los pálpitos de la afición con Zidane son diferentes. Aunque claramente a veces se le cuestiona por qué sigue casado con la idea de alinear algunos jugadores que, bueno, para algunos ya no dan y otros que llegan y pueden aportar, pero los deja sentados. Sin embargo, el punto más alto de equilibrio que ha alcanzado el Real Madrid es desde aquel derbi que jugó contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, donde empataron 0-0 y el Real Madrid se mostró bastante sólido abajo ante uno de los dos equipos, el Atlético de Madrid y la Juventus, para mí, que son de los mejores defendiendo. Y desde ese entonces el chip merengue y de los jugadores cambió considerablemente, desarrollando grandes actuaciones hasta en Champions League que le permitieron rectificar un mal inicio en el Parque de los Príncipes ante el Paris Saint-Germain y sellarlo con la clasificación a octavos de final, que por ahí el pase a cuartos podría estar complicado porque el City tiene una ventaja, pero bueno, eso ya dependerá del resultado en el partido de vuelta, que veremos cuándo se disputa y por ende pueda que el Real Madrid le dé vuelta y clasifique. Es la Champions, es el Real Madrid, todo puede pasar. Hasta ahí el Real Madrid iba bien, pero ¿qué pasó con el Madrid cuando se empezó a ahogar con la falta de gol? Los partidos en los cuales el Real Madrid hacía grandes actuaciones seguían presentes, porque sí lo sabía, pero los partidos en los cuales dejaban ir resultados importantes también estaban presentes. Hablamos de una especie de dualidad en cuanto a resultados para un nivel que el Real Madrid debería de manejar en una sola sintonía. Y a todo esto que hemos mencionado también hay que sumarle todavía otro factor, las múltiples lesiones. Y no me dejarán mentirles, cada día que nos levantábamos y revisábamos noticias, ese comunicado sobre algún jugador lesionado ya estaba disponible, como un nuevo capítulo de una serie de Netflix. Caso concreto, Eden Hazard, quien ha tenido un proceso de adaptación que se ha visto irrumpido por esas lesiones y recaídas para variar. Sin embargo, de cara al retorno de la liga, al jugador belga se le ha visto entrenar de una gran forma y se le ve confiado. Y eso es importante para que tanto él como otro jugador, en este caso Marco Asensio, sean importantes en los planes que Zinedine Zidane tiene para afrontar las últimas 11 jornadas que quedan de la temporada 2019-2020 en la liga. Ahora bien, si Eden Hazard y Marco Asensio ya están disponibles, ¿qué es lo que gana el Real Madrid en el esquema de ZZ, incluyendo a estos dos jugadores? Bueno, normalmente nosotros escuchamos a muchos aficionados del Real Madrid que muestran su descontento porque el equipo nunca encuentra un dueño del extremo por derecha. Se le dan oportunidades a Rodrigo, a Lucas Vázquez o al mismo Marco Asensio, quienes se pelean por esa banda, pero no terminan por despuntar como se espera. Y en el caso de la banda izquierda, Vinicius ha aprovechado la ausencia de Eden Hazard para mostrar la mayor calidad de sus dotes, sumándole regate, desmarque, explosividad, gambeta larga, gambeta corta, dinámica de asociación y definición. Sí, definición, callando la boca de los críticos con ese gol que abrió el marcador en el último clásico que se disputó en el Santiago Bernabéu, y que además tuvo la presencia de Cristiano Ronaldo, y donde Mariano, un jugador olvidado, también brilló en cuestión de segundos, sellando el definitivo 2-0 que le permitió al Real Madrid quedarse con el clásico ante el Barcelona. Todo eso sumado nos deja un esquema que seguramente será el que utilice Zinedine Zidane y saldría de la siguiente manera ante el Eibar o en los partidos que restan, pero sería la base del equipo merengue para poder afrontar los siguientes partidos, y es de esta forma. El puesto de arquero no se lo quita nadie a Thibaut Courtois, así que el belga va de titular. Dani Carvajal apunta para ser el lateral por derecha. En la lateral por izquierda yo tengo una duda, y es que Zidane creo que pondría a Marcelo, pero yo, humildemente, en mi opinión, pondría a Ferland Mendy, porque considero que da un poco más de estabilidad en cuanto a la defensa. Claramente Mendy no es Marcelo y no te va a generar el mismo acompañamiento con Eden Hazard o Vinicius si juegan por esa banda. Pero Mendy sí te permite un recorrido en el cual puede incorporarse a ataque y puede regresar a sus labores defensivas sin ningún problema. Caso contrario con Marcelo, que en los últimos años hemos visto cómo el brasileño se va y se suma al ataque, pero a la hora de regresar es Sergio Ramos o Rafael Varane quienes terminan cerrando su posición para que el rival no se acerque a la portería de Thibaut Courtois y termine anotando el gol. Pero imaginemos que Zidane pone a Marcelo y lo dejamos así. Ahora nos vamos a la media cancha, en donde seguramente saldría con Carlos Enrique Casemiro en labores de contención, Toni Kroos y Luka Modric como los interiores, y adelante podría poner a Eden Hazard como extremo izquierdo, Marco Asensio por derecha y Karim Benzema siendo el 9 merengue. Y algunos se preguntarán, entonces, ¿dónde queda Fede Valverde? ¿Dónde queda Vinicius? ¿Dónde queda Rodrigo? ¿Dónde queda Jovic? No, bueno, Jovic está lesionado, o sea, para variar, y no va a haber actividad, así que, pues otro 9, Mariano, pero a Mariano le dio segundos para jugar contra el Barcelona, sin embargo, respondió bien, pero Benzema es de los favoritos de Zidane, y eso cualquiera lo sabe, entonces, el gato va a ser titular a ley. Entonces, la liga y el fútbol en su retorno tras la pausa por el COVID-19 te permite hacer 5 cambios. Cambios en los cuales seguramente Bale puede entrar, James puede entrar, Fede Valverde va a entrar porque Fede es fundamental. Y aunque no exista cambio ahora mismo de Carlos Enrique Casemiro, pero si ubica a Fede, aunque a veces se ahoga, pero si pone a Fede en esa posición, puede mantener a Toni Kroos. Y lo puede cambiar a Modric, sea por Isco, que también es un jugador que no hemos mencionado, pero que tiene bastante importancia para Zidane, si en dado caso el esquema es 4-3-3, y a Isco lo utiliza como ese jugador que puede estar en banda por derecha, banda por izquierda, o también en el centro como media punta, y genera movimiento, una posición nada fija, que también da paso a ese desvío mental que pueden tener los defensas al no tener una ubicación exacta de Francisco Román Alarcón Suárez, Isco. En conclusión, ¿puede ser el Real Madrid campeón de la temporada 2019-2020 en la Liga? Considero que sí. A pesar de que el Real Madrid no depende de sí mismo, pero acá vuelven todos bajo las mismas condiciones. Son dos puntos de diferencia, sí, pero el ritmo que trae el Real Madrid es el mismo ritmo que trae el Barcelona, el Getafe, el Atleti, el Bilbao, el Sevilla, la Real, etc. Imaginemos en un dado caso el Real Madrid gana esas 11 jornadas y el Barcelona genera un pinchazo. El Madrid se eleva arriba, el Madrid es campeón y gana la número 34 y celebra en Cibeles. Pero si la falta de contundencia se mantiene y el Real Madrid no es efectivo de cara a marco rival y Messi y Ter Stegen siguen siendo factores para el Barça y con un 1-0 o marcadores así el Barça va, gana, el Barça va a ser campeón porque el Real Madrid al no tener efectividad puede empatar o perder los partidos y aún le hace falta visitar equipos como la Real Sociedad. Un equipo que con jugadores como Mikel Oyarzabal o el mismo Martin Odegaard pueden generar dificultades a las aspiraciones que el Real Madrid tiene de cara al título. Así que mismas opciones para Real Madrid, mismas opciones para el Barcelona e incluso el Getafe que está haciendo ruido por ahí. Pero será el tiempo y estas 11 jornadas que restan las que nos terminarán diciendo si Real Madrid es campeón o si el Barcelona repite y vuelve a ser campeón. Para ir finalizando, les comparto la jornada 28 de la Liga Española, que empieza este jueves 11 de junio a las 2 de la tarde hora El Salvador, en el Derby andaluz Sevilla contra Betis. Continúa el viernes con los duelos entre Granada-Getafe a las 11:30 y a las 2 de la tarde Derby de la Comunidad Valenciana, el Valencia en Mestalla recibe al Levante. Para el sábado, la jornada inicia a las 6 de la mañana con el Real Club Deportivo Español recibiendo al Alavés. El Celta de Vigo a las 9 hará lo propio ante el Villarreal. El Leganés recibirá al Valladolid a las 11:30 y el Mallorca jugará contra el Fútbol Club Barcelona a las 2 de la tarde. La jornada termina el domingo con el partido Atleti Club de Bilbao contra el Atlético de Madrid a las 6 de la mañana. A las 11:30 el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano recibe al Eibar y cierra la Real Sociedad contra los Osasuna a las 2 de la tarde. Ese es el calendario completo para el retorno de la Liga este próximo 11 de junio, fecha 28, recta final, 11 jornadas, aún por definir un campeón. Bueno amigos, llegamos al final de esta nueva edición de Tribuna Deportiva y antes de despedirme quiero recordarles que pueden visitar mi canal en YouTube, Alex Monge Vlog, donde encontrarán la versión de Tribuna Deportiva como noticiero de deportes en dicha plataforma digital. También pueden buscarme en redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok como arroba alexmonge-vlog y en Facebook como Alexander Monge. Y no olviden visitar el sitio web www.juegodirecto.com para tener a disposición la información más completa sobre el fútbol nacional, legionarios, fútbol internacional, NBA y NFL. También, con respecto a Juego Directo, quiero hacerles la invitación para que se unan al estreno de Juego Directo TV, el cual dará inicio el próximo viernes 12 de junio a las 6 de la tarde, hora El Salvador, a través de Facebook Live. Una iniciativa de periodistas deportivos jóvenes que buscamos siempre mantener informadas a nuestra sociedad salvadoreña y por supuesto a los amantes de todos los deportes en todo el mundo. Como siempre ha sido un verdadero placer informarles en una más de Tribuna Deportiva. Gracias por escucharme, mi nombre es Alex Monge, hasta la próxima.